Deportes. Deportes.
COPE más Guipúzcoa.
Estar informado.
Arratsaldeón, ¿qué tal? Buenas tardes. Recibe el saludo de Marco Antonio Sanz en nombre de todo el equipo de Deportes COPE Guipúzcoa. La Real Sociedad y el Real Madrid son los equipos que salen peor parados en un informe sobre lesiones presentado anoche en el partidazo de COPE.
Hemos hablado con los 20 equipos de primera y hablamos de 33 lesionados, unos 8 por jornada más o menos, aunque no todos se han lesionado evidentemente en jornadas, sino también en entrenamientos. Equipos con lesiones, 15 de los 20. Equipos sin lesiones, solo 5. Y los dos con más lesiones los tenemos todos en la cabeza. Por un lado el Real Madrid, 6. Por otro lado la Real Sociedad, otros 6. Traoré, Brais Méndez, Elustondo, Suchik, Barrenechea y Zubeldia.
Tremendo, ¿eh? Sin contar los de la pretemporada. Solo han pasado 4 jornadas y la Real Sociedad marca un registro de entradas en la enfermería que asusta a cualquiera. Lo más preocupante, sin duda, la rotura de ligamento cruzado anterior de Amari Traoré, que posiblemente se pierda lo que resta de temporada. Nos ha dejado un poco más tranquilos, como ya avanzábamos ayer desde el Abacando, que lo de Brais Méndez no es tan grave como parecía. Se ha fracturado la base del quinto metatarsiano, no tiene fractura en el dedo. El quinto metatarsiano es el que va por debajo de la planta del pie. Pero no llega ahí el dedo meñique. Así las cosas, el parón por compromisos de las selecciones nos va a sentar como agua de mayo. Eso sí, en Zubieta se ejercitarán durante estos días 4 y el del tambor. Seguimos pendientes de la conmoción cerebral de Zubeldia, los problemas de tobillo de Barrene, las molestias musculares de Susic, se han ido los internacionales, en fin. Menos mal que hoy abrimos la puerta de Deportes COPE Guipúzcoa a la savia nueva de la charla, ¿eh? Una temporada más con Ander Barrenechea, con Ander Iturralde. Barrenechea ya me viene a la cabeza, claro, con tanta lesión, normal. Marta Gonzalo, Óscar y Medio y Giovanni Batista. Antes de ir con ellos, te sirvo un buen lote de productos Urcabe y te cuento cómo viene el día en lo polideportivo. Urcabe, Bertaco Calitatea.
En Urcabe llevamos 40 años a tu lado ofreciéndote productos de gran calidad. Disfruta en tu mesa de nuestra gama de productos horneados a baja temperatura, del sabor de nuestros callos, guisados de forma tradicional, de la jugosidad de nuestro codillo y, cómo no, del jamón de siempre, el nuestro. Toda la calidad de aquí en cada uno de nuestros productos, sin gluten y sin lactosa, y con toda la tradición de Urcabe. Urcabe, Bertaco Calitatea.
Seguimos mirando al fútbol. Segunda división, el Eibar cerró anoche la cuarta jornada de liga en segunda división con un empate a 2 ante el Levante. Trepidante el partido en Ipurua, con goles armeros de Antonio Puertas, el último para igualar la contienda en el tiempo de descuento. Debutaron con nota, me dice y medio, Alcaín y Tony Villa. La próxima cita será el lunes 9 de septiembre en Albacete. Atentos al ciclismo, la Vuelta a España. Oye, tapón, ¿eh? En los lagos de Covadonga. Atención especial a la retransmisión de Tiempo de Juego con toda la emoción que le ponen Eri Frade, Kike Iglesias, Alberto Araut, Óscar Pereiro y compañía. Son 181 kilómetros con un puerto de categoría especial que obliga a los ciclistas a superar un desnivel de 869 metros en un ascenso de algo más de 12 kilómetros. Que me parece algo exagerado lo del desnivel, 12 kilómetros de desnivel al 6,9 y unas rampas que van a alcanzar el 16%. Claro, estoy pensando yo, esto en los lagos de Covadonga, pero antes hay que subir dos puertos de primera categoría con porcentajes medios de entre 8 y 9% y rampas del 12 y el 14% respectivamente. Y la bandera de la Concha en remo, todos contando las horas para la retransmisión de Deportes COPE Euskadi el próximo domingo. Y desde la terraza de Bataplan, Urdaibai en chicos y Arraun Lagunak en chicas han dejado sentenciado el trapo. No esperan condiciones meteorológicas adversas, bueno, pero todavía nos queda por saber qué botes van a lograr el segundo y el tercer puesto, o si los chicos de Urdaibai son capaces de superar el récord del campo de regatas, fijado en 18 minutos y 53 segundos, también por ellos, por Bermeo. Acompáñanos hasta las 4 de la tarde para ampliar contenidos y no te olvides de estar puntualmente informado en cope.es seleccionando en el apartado de emisoras El País Vasco. Ahora la charla de la COPE.
En Oiartzun, Ordo Zelai Sagardoteguía. Buenísima sidra elaborada en nuestros manzanales, acompañada de una carne excepcional, además de tortilla de bacalao y bacalao frito excelentes. Sidrería Ordo Zelai, en Oiartzun. Para disfrutar en familia o con amigos, en Oiartzun, Ordo Zelai Sagardoteguía. Abierto todo el año. Decotena, fábrica de colchones, almohadas, rellenos nórdicos y protectores. En Zumaya, Decotena, todo para el descanso. Productos Decotena, a la venta en las mejores tiendas. Descúbrenos en www.decotena.com. Suramechak, gure elburu.
Deportes.
COPE más Gipuzkoa.
Estar informado.
Estoy preocupadísimo con la Real. Podemos sufrir este año, incluso para bajar.
Está muy mal el equipo, está incluso a nivel físico, no sé, a mí me llama la atención, que lo veo como muy justo, ¿no? Y ahora lo que has comentado antes, no solo los resultados, las sensaciones, sino encima lesionados, ¿no? Empezamos muy pronto ya con lesionados importantes.
Yo creo que la vida nos está poniendo un poco una prueba de, no sé, vamos a soltar también esta mochila que tenemos de estar continuamente viendo a una Real clasificándose para Europa, etcétera, porque va a haber un momento en el que nos vamos a pegar un viaje. ¿Será este año? Pues no lo sé. ¿Que hay incertidumbres? Sin duda.
Son las 3:31 de la tarde, escuchas Deportes COPE Gipuzkoa, hoy con Marta Gonzalo del Desmarque. Marta, ¿cómo estás? Muy buenas.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Tengo también por aquí a Ander Iturralde, antes bautizado como Ander Barrenechea. ¿Qué tal, Ander?
Hola, ¿qué tal, Marco? Muy buenas.
¿Qué te gusta más, Iturralde o Barrenechea?
Bueno, Barrenechea no está mal, pero me quedo como con el mío, Iturralde.
¿En fútbol igual Barrenechea mejor o no? ¿Qué tal le pegas tú al fútbol?
Nunca he sido el más virtuoso.
O sea, mejor balonmano, baloncesto.
¿Qué no, a ver, o sea, a nivel aficionado puedo jugar, pero sí,
hasta
o sea,
ahí, ¿no?
Sí,
hasta ahí. No estás para fichar, por ejemplo, por el equipo de Giovanni Battista. Giovanni, arratsaldeon, muy buenas.
Arratsaldeon, muy buenas.
Atención a la noticia. Giovanni ha fichado por el Mariño. Es uno de los mejores equipos en categorías base del mundo mundial, ¿verdad que sí?
No tendrá nada que ver con el origen gallego, ¿no?
Ay, cuidado ahí, cuidado ahí.
Ha hecho buen fichaje el Mariño, ¿eh?
¿Sí?
Sí, me consta.
A ver, ahora vamos a ver la temporada.
Por alusiones, puedes responderle a Marta, agradecerle el piropo en antena y demás, ¿eh? Creo que está Óscar y medio también escuchándonos, ¿no? Óscar, arratsaldeon, muy buenas.
Arratsaldeon, el Mariño, ¿eh? Un histórico del fútbol base, de los grandes, ¿eh?
Sí, sí. Bueno, a mí
me
chivaron alguna vez que Óscar y medio sí le daba bien al fútbol, ¿eh?
Hombre, te diré que yo he pasado mis mejores momentos jugando al fútbol. De eso hace mucho ya, ¿eh? Me he divertido mucho, sí. Pero ya, eso era antes, ¿eh? Ahora ya, vamos.
Yo no voy a hablar de mi condición futbolística, porque he dedicado mi vida prácticamente a jugar al hockey sobre patines, y cuando empecé a jugar al fútbol, para poneros a lo mejor a alguien así que se parezca a mí, imaginaos a un leñero potente. Arambarri, mira. ¿Sabes Arambarri, este que había jugado en el Eibar? Pues una cosa parecida. Así, un barredor de medio. Un barredor del medio. Bueno,
oye, todo hace falta, Marco.
No, está claro. Y en un equipo de fútbol tiene que haber de todo. Mira, el Super Depor tenía a Recarte por la derecha, que no era Yalmiña, pero madre mía, vaya pedazo de futbolista que salió de la Real, se fue al Barça y luego hizo historia también en el Depor. Quiero preguntaros por las sensaciones que tenéis de lo que hemos visto de la Real en este arranque de temporada. Habéis escuchado a Mauri Diáquez, a Bixio Górriz y a Aitor López Recarte ayer en el Abacando, preocupados, bastante preocupados. Bueno, Mauri súper preocupado.
Qué raro,
en el habitual. No sé cómo estáis vosotros. Por ejemplo, Marta, empiezo contigo.
Hablamos de lo deportivo, entiendo, ¿no? Dejamos al margen el mercado de fichajes.
Vamos a tener tiempo para hablar de todo. Vale. Arranca por donde quieras.
Pues mira, en el terreno deportivo todavía estoy preocupada, pero bueno, todavía doy un margen por eso de que es el comienzo, de que han llegado dos fichajes sobre la bocina, que uno de ellos, de hecho, no ni siquiera pudo entrar finalmente en convocatoria, prueba de lo mal que se han hecho las cosas en este mercado, del que luego, como dices, hablaremos. Y entonces me preocupa por el hecho de que son solo 4 puntos, pero son 4 puntos que parece que se perdonan porque es el principio de la liga, pero que al final son 4 puntos sobre 12, que son 12 puntos que valen igual ahora que al final. Entonces, las sensaciones en este comienzo para mí son malas, puedo decir que malas, pero es verdad que no están todos los buenos, que todavía el Sucid no lo hemos visto, que arriba el equipo no ha podido tener delantero hasta ahora. Oyarzabal ha llegado como ha llegado de la Eurocopa. Entonces vamos a darle ese margen, pero no tiene mucho más. Y es muy triste hablar de esto con cuatro jornadas, pero es que yo veo que el equipo está lejos de lo que nos puede, que nos va a dar, vamos, me estoy liando, que está lejos de lo que no, de lo que nos ha mostrado otros años, que no tiene los mismos mimbres para hacer lo que ha hecho otros años, porque creo que lo que ha traído son promesas, pero que vamos a tener, como decía Manuel, que esperar un año de transición, aunque sea pronto decirlo, y aguantar un poquito.
He empezado por los jóvenes, por tanto, y medio, te toca.
Bueno, estoy muy de acuerdo con lo que dice Marta. Yo veo peor ambiente que equipo, en general. Yo lo veo todo desde una perspectiva, bueno, la perspectiva que me conceden los 60 y pico kilómetros, ¿no?, que hay de diferencia entre Eibar y San Sebastián, y veo las cosas pues un poquito, no tan graves, ¿no? En realidad yo leo los periódicos, escucho las radios y me da la sensación de que la Real Sociedad está peor de lo que está. Es verdad que sí que creo que después de unos cuantos años de mucha continuidad con respecto a la plantilla y sobre todo al once titular, este año parece que al menos dos, tres, si no alguno más de los jugadores que acaban de llegar van a tener que jugar muchos minutos y entiendo que hay cierta incertidumbre, ¿no? También creo que la Real Sociedad pierde potencial con respecto a temporadas anteriores, muy posiblemente, pero me da la sensación de que es algo bastante común en la primera división, ¿no? Y por lo tanto, considero que la Real, a ver, es muy pronto para hablar de esto, ¿no?, pero que creo que va a tener que estar más o menos donde viene estando en años anteriores. Yo creo que debe pelear por Europa.
¿Y tú, Ralde?
Sí, yo coincido bastante con lo que han dicho Óscar y Marta. El comienzo es horrible de la Real Sociedad. Y sí, hay lesiones, pero el once que sacaron en Getafe no es para hacer el partido terrorífico que hicieron. No puedes, vale que es una situación un poco complicada y hay muchas piezas en movimiento, pero no puedes ir a Getafe a buscar un empate de esa manera, un disparo en todo el partido. O sea, el valor de goles esperados, entre comillas, fue de 0.02. Es algo que la Real Sociedad, yo creo que no puede hacer un papel así contra un rival en teoría inferior, que vale que es fuera de casa, pero a mí me dejó bastante preocupado el nivel, porque sí, de nuevo, está el equipo pues muy desencajado, pero tienes calidad de jugadores como para hacer un partido bastante mejor, y ya después de las dudas de las jornadas anteriores, una actuación así es de todo menos lo que necesitabas.
Jovaneski.
A mí se da la sensación que me da que todos los equipos de la Liga, quizás menos el Barça, y una seguidilla de equipos que, por no decirlo vacíamente, diré, pues tipo Las Palmas, Alavés, Celta, que son conscientes que tienen que hacer los deberes antes de la jornada 30 para no apurar y están empezando la liga, pues como suelen hacer estos equipos, ¿no? De repente sorprendiendo o ganando muchos puntos. A mí la sensación es que el resto de equipos están todavía de resaca la temporada anterior. Cada vez más competiciones, meter Eurocopa, Juegos Olímpicos, previas de Europa y demás. Al final hace la sensación de que los jugadores todavía no han desconectado, han terminado el rol de la temporada pasada. Entonces, preocupar no me preocupa. Sí que es verdad que entiendo las críticas o entiendo la preocupación. Y también sería interesante, quizás, visto lo visto, y lo decíamos durante muchos años, ¿no?, todo este proceso de bunkerización y de cosas, digamos, que se alejan un poco más del, de lo que conocías, por lo menos con la Real Sociedad, hacen que pase esto, ¿no?, que cuando no vengan bien dadas, ahora hay que soportar los palos, ¿eh? Me alejo del público, me alejo de la prensa, me alejo de todo, me voy a hacer la pretemporada Casa Cristo por dinero y también por marketing y demás. Bueno, eso tiene que redundar en que o ganas todo y lo haces muy bien, o cuando vengan maldadas, o al menos cuando vengan como están viniendo ahora, pues toca aguantar el temporal, porque es un temporal que en parte tú has provocado.
Noticia de última hora que está saliendo ahora mismo. Están los entrenadores, sabéis, en Madrid reuniéndose y tal, sobre cuestiones particulares que les competen, y se está hablando de que amenazan con una huelga. Arrancamos bien ya, ¿eh? Que se puedan manifestar en huelga en alguna de las jornadas los entrenadores. Entiendo que el fútbol continuaría igual. Habrá que meterse, que ponerse de acuerdo, ¿no?, los entrenadores con los segundos entrenadores y demás, o no sé cómo se gestionará el asunto, pero amenazan con huelga por el tema de los despidos, ¿no? Acordados del follón que tuvo Quique Setién, Álvaro Cervera también con el Cádiz, de las cantidades que se les tienen que abonar cuando se les echan y demás, bueno, pues está ese lío también montado. Quiero mirar al mercado, porque vamos a hablar largo y tendido a lo largo. Yo creo que todavía nos va a quedar tiempo para hablar de todo esto y cómo planificó la Real Sociedad el mercado de invierno. Ayer en el Abacando ya le dimos un buen repaso, pero hay que tener en cuenta lo fundamental, por lo menos de lo que yo expresaba, y si no estáis de acuerdo lo decís, si estáis de acuerdo también, o si queréis puntualizar algo más. La Real Sociedad sabe desde mayo, o intuye, o presume que se le pueden ir dos piezas capitales como Robin Lenormand y Mikel Merino, y a pesar de ello, cierra dos fichajes el último día del mercado y a la última hora. Es más, gasta 20 millones de euros, o sea, la segunda cifra más alta de toda su historia, en el último minuto, en un lanzamiento triple que van a camuflar y van a vender como que fue la primera opción, cuando realmente fueron a por Borja Mayoral, fueron a por Samu Morodion, fueron a por Ayoce, pegaron en varias puertas y al final se decidieron por Orri Óscarsson. 20 años recién cumplidos, 20 millones de euros en el último segundo del mercado de fichajes.
Sí, yo, mira, mi palabra, como definiría el mercado, es improvisación. Improvisación, además, desde el principio, porque, como has dicho tú, Marco, desde mayo sabían que se iba a ir Lenormand, sabían que se iba a ir Mikel Merino, y lo que han hecho es esperar hasta casi pasadas las 12 de la noche para inscribir a dos jugadores que, como decías tú, uno ha costado 20 millones, exactamente lo mismo que lo que pagaste por Sadik, también justo en una situación muy similar. Traspasas a Isaac y te traes a última hora a Sadik pagando lo mismo. Yo creo que esta situación se podía haber arreglado, la del delantero, antes pagando una cantidad bastante inferior. Al final, el otro club sabe que estás a la desesperada y te pide 20 millones y te demuestra además los bandazos que ha dado la Real a lo largo de este mercado. Te venden, hace poco te dice a Perribay que están buscando a un delantero joven que se pueda formar junto a Mikel Oyarzabal para que se pueda dar un caso parecido al de Alexander Isak, dentro de unos años sacar un rendimiento en todos los sentidos, deportivo y económico. Y eso a mí no me casa con que haya reconocido también el presidente de la Real que ha habido conversaciones por Borja Mayoral, hablando en plural, conversaciones, no una, varias. Si tú no tienes interés en Borja porque tiene 28 años y lo ves mayor, ¿para qué lo llamas? No es un jugador tuyo, no es un jugador con el que hayas tenido una relación en el pasado, por tanto, si tú lo has llamado más de una vez es porque tú has tenido interés en ese jugador. Luego habrán pasado cosas por el camino que te hayan llevado a tomar la decisión de querer a otro jugador de otro perfil, pero tú al principio nos has reconocido que has querido a Borja Mayoral. Con Merino parecido, se ha ido un jugador de peso, liderazgo de centímetros, de todo lo que supone Mikel Merino, y te traes a un jugador por hacer, cuando creo que Mikel Merino era, junto con Oyarzabal, el líder de esta Real, y te traes a un futbolista que es una promesa y que hasta que alcance los niveles de experiencia de Mikel va a faltar mucho. Y ya no me meto en el tema del zaguero, que le haces decir a Imanol, porque yo no me lo creo, que es el defensa que él quería, que no quería otro que no fuera Aguer, lo siento por la pronunciación, que no fuera Aguer, y te dice, cuando has estado hablando, mareando la perdiz con un pensamiento del verano, improvisación. Para mí es la palabra que mejor define este mercado de fichajes.
Aquí el primer principal problema es que los directivos muchas veces hacen presos sus propias palabras, ¿no? Copian un poco el discurso de los políticos. Está claro que en el fútbol profesional hay que ser proactivo, pero el fútbol tiene un condicionante humano que hace a todos los equipos reactivos. Entonces, evidentemente van a seguir pasando, y no solo en la Real, en cualquier club profesional, desastres o improvisaciones de última hora que querrán tapar con las palabras que quieran. El problema es tratar a la gente como si no fuera tan lista, por no poner un descalificativo, como ellos. Y no pasa nada. El fútbol, por su componente humano, por lo pasional, es reactivo. Evidentemente se van a dar fichajes que yo digo, bueno, vamos a ver un poco cómo va la cosa, ¿no? ¿El entrenador nos aprieta o nos aprieta? ¿El público demanda de un jugador o no? Pues no hay que descartar que la Real esperará a ver si no hay mucho ruido de sables y, oye, pues si nos ahorramos tener que traer un delantero última hora, si mano nos aprieta mucho, y luego te das cuenta que el entrenador aprieta y tu público, al que supuestamente tienes que contentar, aprieta, pues te fuerza a hacer cosas que tú en teoría no querías hacer. El problema, repito, es querer tratar a la gente, al público, a la prensa, a los otros equipos, como inferiores intelectualmente a ti en este caso.
Luego también se están desenmascarando últimamente tanto Imanol como a Perribay y como Olave, porque caen por sus propias palabras. Y digo esto porque hay un porcentaje de aficionados, que yo les entiendo, son aficionados de la Real, les duele la situación y defienden a capa y espada el buen hacer del club, siempre, pase lo que pase, pero hay ocasiones en las que nos vamos dando cuenta de que hay tensión entre las partes. Sale Imanol también a decir en rueda de prensa que es muy feliz con Aperribay y con Roberto Olave, y hay un porcentaje de gente también que ya no se lo cree, que ya no se lo traga a Imanol. Es que es muy difícil de entender. Muchos interpretamos dardos, mensajes, envíos, incluso contradicciones, ¿no? El propio Imanol Aguacil diciendo en tres ruedas de prensa consecutivas antes de que se cierre el mercado: yo he pedido refuerzos en todas las posiciones. Para rematar en la última rueda de prensa diciendo: no, yo solo quería que trajesen a Oscarsson y a Wehr. Con eso, que me trajesen a Oscarsson y a Wehr. De hecho, apagué el teléfono a las 11:30 de la noche. En fin.
Sí, como han dicho Marta y Giovanni, al final es una situación difícil de valorar. Al final, como club, no quieres estar, digamos, teniendo que reaccionar a todo, teniendo que cerrar los fichajes el último día de mercado, porque da esa sensación de que estás, como decía Marta, improvisando, de que estás intentando un poco a contrapié cerrar lo que puedes. Yo creo que los dos fichajes son buenos, a pesar de todo. Creo que las otras opciones para el delantero, realmente, aunque más contrastadas, ninguno me parecía mejor. Hay que ver a Oscarsson, que es muy joven, tiene 20 años recién cumplidos. Pero creo que para la Real es positivo tener a un jugador de tanto potencial, que luego saldrá como saldrá, y si sale como Sadik, pues esto quizás se cargue este proyecto. Pero creo que el fichaje es bueno, y el de Aguer también, que de nuevo es un poco a última hora, pero el de Aguer creo que es un buen fichaje.
Perdona, Iturralde, pero ¿estaréis de acuerdo conmigo que cuando vino Cho?
Sí.
Decíamos, es un buen fichaje. Cuando vino Modibo Sañán, decíamos, bueno, es una promesa, es un central, es un buen fichaje.
Sí.
Cuando vino Isaac, incluso a lo mejor decíamos, uff, muy joven, ¿eh? Igual no es un buen fichaje. El fútbol, y lo hemos comentado fuera de micros, es como la bolsa también.
Correcto.
O sea, por eso le disculpo muchas veces yo, incluso a Roberto Olave y a todo su equipo, que no pueden ser infalibles. Y por eso hay que perdonarles también que peguen algún petardazo. Soy el primero que se lo perdona. Y desde luego, después de la racha fabulosa que llevan con Isak, con Odegaard, con el rendimiento de Takekubo, con la posibilidad de regalarnos el fútbol de David Silva, en fin, han tenido muchos aciertos y se le tiene que disculpar, por supuesto, algún que otro chorizo, algún que otro petardazo. Y medio, que estás por línea, ¿cómo lo ves?
Sí, bueno, yo apuntar dos cosas, ¿no? Cuando se trae a un futbolista, ya no diré el último día, ¿no?, sino prácticamente en el último momento, nunca es la primera opción, eso lo tenemos que tener muy claro, por mucho que luego al día siguiente en la tradicional rueda de prensa nos digan lo contrario, ¿no? Y por otro lado, hablabais también de la relación o que se puede intuir entre, bueno, la gente del despacho, tanto Aperribay como Olave, con el entrenador, ¿no?, con Imanol. Y es que Imanol ya no es la figura tan cómoda que ha sido hasta ahora, ¿no? Un entrenador de la casa, una persona de consenso, que además los resultados le estaban acompañando, y que él es más de la Real Sociedad posiblemente que todo el resto de la cúpula junta, ¿no? Ya es un entrenador consagrado, es un entrenador que la Real Sociedad le ha dado títulos, es un entrenador que seguramente el día de mañana va a tener ofertas para entrenar fuera, tiene su opinión, como siempre la ha tenido, obviamente, pero es que además la expone y empieza a ser un poco ya más incómodo de lo que era, ¿no?
Sí. Va ganando mucho peso, mucho liderazgo.
Es que además estoy súper de acuerdo con Óscar, porque lo comentábamos antes. Imanol ha pasado de ser, cuando empezó en la Real, una especie de becario, en el sentido de necesita satisfacer, vamos a decir, o hacer méritos para estar ahí. Y con el tiempo, cuando tú ya te vas haciendo un entrenador, cuando has hecho del equipo lo que has hecho, con unas cuantas clasificaciones para Europa League, con una para Champions, con un título de Copa, ya no eres el que empezaste. Tú ahora ya eres un primer espada y el artífice del buen funcionamiento del equipo. Por tanto, Imanol tiene una personalidad ya propia, una personalidad súper marcada, y no va a decir amén a todo lo que le puedan decir desde arriba. Y yo este verano a Imanol le he visto, de las veces que más indirectas ha lanzado, a la hora de hablar de la plantilla, a la hora de todo, de analizar las situaciones. Un mensaje que ha lanzado, que ya dijo otras veces, fue: si viene alguien que sea para mejorar, eso ya lo dejó caer el año pasado y ha insistido en esto este verano de nuevo. Y luego, creo que fue en la última rueda de prensa, dijo: este es un año, no sé si utilizó la palabra transición, pero como si la utilizara. Y creo que esta plantilla va a dar rendimiento de 2 a 3 años, y ojo, espero ser yo el que esté al frente de esta plantilla, como reivindicándose. O sea, yo le he visto a Imanol en ese sentido, que empezó siendo un Imanol con un perfil bajo, y hoy en día a Imanol no le duelen prendas en hablar como sea y diciendo lo que sea de lo que es esta Real.
Es que ser de casa no puede ser el parapeto al que agarrarse siempre para justificar todo, ¿no? Es decir, y Manuel también se juega precisamente su prestigio como entrenador y también un poco el día que se vaya a la Real, cómo se va a ir, si se va a ir como un mito o alguien que, bueno, es que ya se tenía que haber ido antes, ¿no? Al final, si él va devaluando también su nivel o va devaluando un poco lo que consigue, también eso al final va a hablar de cómo se va a hablar de Imanol en pasado. Entonces, al final, él también, por mucho que quiera la Real, también se tiene que creer a sí mismo.
Sí, completamente. Al final es un entrenador que, como me han dicho Marta y Giovanni, pues empieza en la cantera, que no tiene ese perfil alto, pero una vez ya tienes los éxitos que tienes, pues refuerzas tu posición, ¿no? Ya sea para ser entrenador de la Real para muchos años, que dentro de que es una indirecta bastante llamativa, creo que también es positivo que él diga o declare de esa manera que quiere continuar en la Real para tantos años, viendo todos los éxitos que ha acumulado en las pasadas temporadas. Y desde ese punto de vista creo que sí que puede dar una cierta tranquilidad, que si bien hay pues mucho movimiento, mucha inestabilidad, que tienes un entrenador que a la que consiga resultados, él cree en el proyecto, cree en sus capacidades y que puede seguir llevando a la Real a éxito.
Y diciendo, ojo, no me desmontéis la plantilla porque no siempre voy a poder hacer milagros. Ya me habéis desmontado este año sin Robin y sin Merino, sí, que son dos de mis piezas fundamentales. Si me seguís desmontando la plantilla, lo que no me pidáis dentro de 2 años es que siga haciendo los milagros que he hecho hasta ahora.
También un poco en ese sentido, por también matizar y en este caso defender el club, también Manuel tiene que ser consciente de que está donde está, o sea, quitando Barça y Madrid, a todo el mundo le desmontan el equipo. Es decir, estamos hablando de equipos como el Sevilla en su época gloriosa de quedar siempre tercero, cuarto, o el Villarreal, segundo, tercero, cuarto, que venía un pez más grande y te llevaba un jugador. Tiene que ser Manuel consciente de que la Real todavía no es un equipo que se pueda permitir no vender. No porque no tenga capacidad económicamente de no venderlo, sino porque al final los jugadores van a acabar presionando y van a ir equipos que antes te llevaban un jugador por 20 y ahora te pagan 60. Sí, pero sigue habiendo equipos que te pueden pagar 60 millones por una de tus estrellas. Sí. Entonces tiene que ser consciente y trabajar con ello.
Y este verano, sin duda, fue el verano más incómodo como directivo en la Real Sociedad, de la planta noble o personal de la dirección de fútbol, porque han venido auténticos titanes a por los jugadores de la Real Sociedad, ¿no? Estamos hablando poco, muy poco de lo de Zubimendi, pero lo de Zubimendi es verdaderamente extraordinario en el fútbol actual, ¿no? Que un tío diga no. A mí me parece una de las noticias del verano junto con la de Nico Williams también, ¿no? Aunque nos duela también porque sean vecinos y demás, a mí no duele, para nada. Me parece estupendo. Para mí es uno de los veranos más románticos del fútbol. Estoy muy contento. Aymar Oroz se ha quedado en Pamplona, Zubimendi se ha quedado en la Real Sociedad, Nico Williams se ha quedado en el Athletic Club de Bilbao, y medio, bueno, pues parece que todavía queda amor.
La pena es que Stoichkov se ha ido a la vez, pero bueno.
Claro.
Que por otro lado, solo le falta fichar al utillero de Eibar, ¿no? Porque casi todo lo que pasa por Eibar acaba en Vitoria en algún momento, ¿no? Sí, a ver, yo me alegro, sobre todo por lo de Zubimendi, no daba un duro porque siguiera, es un futbolista que yo desde la primera vez que le vi jugar me impresionó mucho y bueno, ahí está su trayectoria, está allí. Cuando viene un club como el Manchester City, es que no sé, yo todavía no me creo que haya dicho que no.
El Liverpool,
sí, bueno, sí. Es igual, ¿no? Estamos hablando de niveles al más alto nivel.
De hecho,
¿no?
Es que después de decirle que no al Liverpool y antes incluso al Arsenal, solo faltaba aparecer el City para que les dijese que no también.
No, el Chelsea, que tiene que formar su cuarto equipo.
Claro,
no, pero yo creo que, bueno, por Zubimendi, por un poco lo que nos iban diciendo y lo que te ibas enterando y demás, había muchísimos equipos interesados, hasta el mismísimo Real Madrid pendiente de lo que hacía Zubimendi.
Claro.
Lo que pasa es que, claro, el Real Madrid tenía a Toni Kroos, se fue Toni Kroos, yo creo que en algún momento pensaron en Martín, seguro, pero es que tienen a Suameni, tienen a un montón de futbolistas, todavía Valverde ahí, y luego el City tiene a Rodri.
Sí, pero digamos, esa posición a esa calidad está muy, muy codiciada. Sí. Por eso quería el Liverpool y el Arsenal.
Oye, dejadme decir que los minutos pasan y al final hemos tocado muchos temas. El tema de portada son las lesiones, que sí, espectacular lo de la Real Sociedad, ¿no? A Amari Traoré, rotura de ligamento cruzado, se pierde prácticamente lo que resta de temporada. Brais Méndez, un poco menos de lo que pensábamos, con esa fractura en la base del metatarsiano, del quinto. Zubeldia tiene una contusión cerebral, en 2 días ya ha dicho Imanol que está listo, pero siempre propenso a lesiones. Aris Elustondo, propenso a lesiones, con un esguince de tobillo que se va a recuperar en breve también. Susic, incógnita, tiene molestias musculares y parece que poca capacidad para entender los vídeos o algo así. Luego lo de Zaharian, operado del tendón peroneo del tobillo derecho, le quedan aproximadamente unos 2 meses, lleva uno ya. Odriozola también últimamente con vaivenes de lesiones. Terrible. Y luego subía Samu Valcárcel, no sé si lo habéis visto, sí. El compañero de One Club y ahora en Onda Vasca, Lo de la Real, que suma 10 cruzados desde 2014.
Sí.
2014 Granero, 2015 Canales, 2016 Carlos Martínez, 2018 Merkelanz, con recaídas. Carlos Fernández en el 2021, Oyarzábal en el 22, al igual que Sadik. Y en el 23 la salida del fútbol de David Silva, con una rotura de ligamento cruzado. Y en el 2024, porque fue en enero, el de Allen, y ahora la de Amari Traoré. O sea,
sí, fíjate, yo daba el dato ayer que eran 6 cruzados en 3 años, y pero es que ese dato todavía es más llamativo, el de los 10.
Sale
el 11.
Uno por año, ¿eh? De los últimos 10.
Sí, 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 sí. No, es increíble. A mí lo que más me preocupa, por supuesto, es Traoré, porque hablamos de una temporada completa, pero son lesiones que son de mala suerte, se puede decir. Muchas veces uno se hace solo este tipo de lesiones y la verdad es que son una desgracia, ¿no? Pero porque además te rompen la temporada de planificación por completo. Pero me preocupa más el tema de Odriozola, por supuesto, y luego de Ander Barrenechea. Si es que otra vez más Ander Barrenechea, son las lesiones las que le están impidiendo dar lo que demostró al principio de la temporada pasada. Entonces, a mí esas son las lesiones que me preocupan de verdad. Ya Traoré, no contamos con él el resto de la temporada. Está, vamos a decir, en principio bien cubierto con Odriozola, que es un poco una duda, y sobre todo a mí me gusta Jon Aramburu, y yo para mí es mi primera opción.
Y Pérez, ¿no? Del que hablan bien también.
Sí, pero bueno, yo entiendo que estando Aramburu y Odriozola...
Bueno, y Adich Elustondo, que puede jugar también de lateral derecho, caído a la banda. Corre mucho el tiempo, ya lo sabéis, en este programa, en el que nos queda muy poco espacio, pero que...
Tenemos dos minutos, Marco. Hay que ampliar el espacio.
Tenemos nueva directora, no sé si lo sabéis, ¿eh?
Hay que negociar más minutos.
Deportes Cope Euskadi viene con ideas, además, vanguardistas y poderosas, le gustaría, dice ella que le gustan mucho los deportes y que le gustaría ampliar el tiempo de los deportes, y nosotros estaríamos encantados porque podríamos hablar muchísimo más tiempo y dedicarle más espacio incluso también a otras disciplinas deportivas. Quiero ir, agárrate y medio, al trepidante partido que se jugó ayer en Ipurúa.
Vamos.
Para todos tus trabajos en altura, grúas y plataformas Donosti. Alquiler de plataformas elevadoras, carretillas, camiones cesta o pluma. Todo para la elevación de personas y cargas. Grúas y plataformas Donosti. Cumplimos 25 años con asesoramiento personalizado, servicio, rapidez y cercanía. Trabajamos en Guipúzcoa, norte de Navarra e Iparralde. 943-51-5454 o en gruasyplataformasdonosti.com.
Hidalgo Abogados y Asesores te informa. Si eres pensionista y padre de 2 hijos o más, podría corresponderte un incremento de un máximo de 350 euros al mes en tu pensión, siempre que la hayas obtenido, entre enero de 2016 y febrero de 2021. Llama a Hidalgo Abogados y Asesores y te informaremos de tus derechos. 943-577-655.
Deportes. Deportes.
COPE más Guipúzcoa.
Estar informado.
Este es el camino. Someter a todo un Levante durante tanto tiempo no es fácil. También es verdad que tenemos que mejorar cosas para ser más competitivos. Pero bueno, creo que ha habido mucha diferencia en el juego del Eibar de la jornada 1 y 2 a hoy.
3:57, bueno, tenemos este audio porque Óscar y medio ha ido a la rueda de prensa de Josep Etxeberria, que y medio fue una entrevista, ¿no? Estabas tú solo.
Sí, correcto. Suele pasar, ¿eh? Cuando es los viernes y lunes.
¿Qué te dice él? Te dice, ¿qué pasa, Óscar? ¿Qué? ¿Cómo vas? ¿Qué cenas hoy? Ya os tratáis de tuya, ¿no?
Más o menos. Pero, bueno, está bien porque te permite preguntar más veces y indagar un poquito más en aspectos más concretos del juego, ¿no?
Ya.
Más allá de la opinión del resultado y todo esto, claro.
Taquicárdico el partido, ¿no?
Sí, sí. El partido viene marcado porque el Levante se adelanta muy pronto, en el minuto 3, y a partir de ahí el Eibar no le quita la cara al encuentro, con un fútbol tremendamente ofensivo. Esto no es casualidad, es la marca de Joseba Etxeberria. Hay diferencias, otro día si quieres con más tiempo ya vamos a analizar un poco el juego del Eibar, muy ofensivo el año pasado, este año también, pero yo creo que este año algo más directo, quizá no tenga tanto juego por dentro, pero yo creo que va a ser más trepidante, van a ser partidos más abiertos incluso. Y bueno, el Eibar consiguió empatar, estuvo mucho más cerca del 2-1 que de otra cosa, y sin embargo ellos, el Levante, es un equipo, lo vamos a ver durante el año, ofensivamente muy bueno, con 4 o 5 jugadores técnicamente tremendos. Hicieron un segundo gol, un golazo, el 1-2, en una jugada coral de prácticamente toda la delantera, y al final hubo que lanzarse a la heroica, ¿no? Con los cambios muy arriesgados de Joseba Echeverría se consiguió empatar en el descuento, en un partido en el que yo creo que todos se fueron contentos. El Levante porque sabía que no merecía ganar, se fue contento con el empate. El Eibar porque empató en el descuento, a pesar de que mereció más. Y nosotros, encantados a casa porque nos divertimos mucho.
Mira, en el Levante, hace mes y medio, noticia confirmada, la Real Sociedad se interesó, que no negoció, pero se interesó por las condiciones de Carlos Espí. ¿Y de quién es este tío? Pues es delantero de la selección sub-19 y dicen que apunta maneras el fulano. También un delantero centro corpulento. Bueno, está la Real Sociedad atenta, así que si alguna vez suena el nombre, que sepáis que andaba ahí. Muchas gracias, que nos vienen los informativos, ¿eh? Que el martes tenemos nueva fiesta.
Agur,
gracias, agur, chicos. Agur. Chao, Óscar.